Segunda de Corintios, el capítulo 5. La semana pasada cubrimos los primeros 10 versículos del capítulo 5, pero era ya a fines del estudio y no estaba seguro si empezarlos o no, pero no tuve tiempo para explicar completamente como quisiera explicarlo. So, vamos a repasar un poco esos primeros esos 10 versículos para entenderlos más claramente. Pablo está hablando aquí en el capítulo 5, empezando, de esa morada que tenemos aquí en la tierra, este cuerpo, tanto como la que tenemos en los cielos, que es un cuerpo, una morada eterna. Acuérdense que Pablo acaba de hablar en el capítulo 4 de esta vida de fe que debemos de vivir en esta vida, fijándonos en las cosas que no se pueden ver, que son espiritual, que no debemos de vivir por este mundo o por las cosas de este mundo, pero en fe en las cosas que nos dice Dios por medio de su palabra, no teniendo mi esperanza o mis ojos sobre este mundo. Pablo de ese punto avanza en el capítulo 5 para dar el ejemplo de la esperanza que tenemos nosotros y la garantía y aseguranza que uno de estos días tengamos lo que tenemos, una casa lujosa, mucho dinero, un trabajo seguro y fijo, que uno de estos días cada persona va a tener que morir si el Señor no regresa durante esa vida. Y que a pesar de la riqueza que tenga, todo se va a quedar. Cuando un hombre muere, un hombre rico y un hombre pobre, los dos dejan exactamente la misma cantidad, todo. No pueden llevar nada. Ahora, ha visto un error por medio de la iglesia muchas veces que entonces la mentalidad del cristiano es que un cristiano no debe de tener casa o no debe de tener carro o ropa nueva. Un cristiano debe ser una persona que casi apenas puede vivir para demostrar que es un hombre o una mujer de fe. La Biblia nunca dice eso. Es un estereotipo que el hombre ha puesto hacia el cristianismo. En el Antiguo Testamento tenemos el testimonio de Dios que cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les dio en abundancia de joyas, de oro, de plata, de bronce, de todo. Las promesas en la ley, Dios dijo que iba a darles más de lo necesario. Si vemos a la vida de Salomón, podemos ver que Dios le dio oro y plata, más común que las piedras de Jerusalén. Y si han ido a Jerusalén, reconocen que es todo lo que hay en Israel, piedra. Y el oro y la plata de Salomón era mucho más que toda esa piedra, más común. Entonces vemos que Dios desea que nosotros tengamos cosas, pero el pecado no es en tener, el pecado es en vivir por esas cosas. Muchas veces cristianos ven a otros cristianos que tienen una casa bien grande, dos carros, tres carros o lo que sea, y entonces ellos dicen, porque ellos no tienen eso, ellos viven por cosas, pero es un error muchas veces. Y en realidad lo que ese cristiano está haciendo es que está juzgando por medio de celos, porque él no tiene eso. Entonces él se compara a otra persona y se designa él que él es más espiritual porque no tiene todas esas cosas, cuando en realidad él está tratando de obtener esas cosas, pero sabe que no puede. Entonces, ¿qué hace? Critica y juzga a su prójimo o hermano. Entonces el pecado es cuando una persona está viviendo por esas cosas. El pecado no es tener, el pecado es vivir por esa cosa como si fuera un Dios. Muchas personas viven por su carro. Ustedes los han visto, entran al supermercado y se parquean así de lado, para que nadie le pegue a su carro. Ahora, yo no quiero que me pegue a mi carro, pero no voy a adorarlo. Mucho de su casa, todo lo que hacen es hacer el jardín, pintar, hacer eso o lo otro, nunca acaban. Y a fin de un año, si podían aumentar y sumar todas las horas que han puesto en esa casa. Yo no estoy hablando cuando es necesario de hacerlo. Yo estoy hablando de prioridades. O una persona, un esposo vive por su esposa todo. Todo lo que hace por su esposa y no tiene tiempo para el Señor. O la esposa vive para el esposo. O para los niños. En los 10 mandamientos, primeramente Dios dijo que no debemos tener ningún otro Dios antes de Dios Jehová. Entonces, mi esposa, si fuera esposa, mi esposo, mis niños, mi casa, mi carro, mi trabajo, sea lo que sea que pongo antes de Dios, ese es mi Dios. Cualquier cosa que es mi pasión para vivir, ese es mi Dios. Entonces, el contraste aquí, empezando el capítulo 5, dando ejemplo que si soy hombre espiritual, no hay nada mal en las cosas, pero tengo que tener mis prioridades. Sabiendo que todo lo físico, todo que está en este mundo, es simplemente temporalmente por este mundo. Va a llegar un día cuando todo se va a acabar. Y si no, por seguro, yo me voy a acabar primero. Y tengo que ir al Señor. Entonces avanza aquí en el capítulo 5, dando este contraste de la morada terrestre o terrenal y el tabernáculo celestial, que es eterno. Mucha gente, como dije la semana pasada, mucha gente cree que cuando un cristiano muere, el cristiano duerme. Y tratan de comprobar esto por medio de la palabra, usando las escrituras en el libro de Job y en el libro de Eclesiastes. Esos dos libros, tenemos que tener cuidado cuál escrituras usamos. Primeramente, en el libro de Job, Dios el mismo, en el capítulo 38, reprobó a Job y a sus amigos por todo lo que habían dicho que estaba en error hacia las Escrituras y hacia Dios. Entonces tenemos que tener cuidado las Escrituras que estén en su contexto y no arrancar un verso o versículo fuera de su contexto para tratar de establecer un tema o una doctrina o comprobar lo que yo estoy diciendo. Y el mejor modo de reconocer su contexto es leer el verso antes y el verso después. Y si eso no es suficiente, leer el capítulo entero y saber quién está hablando, a quién están hablando, qué están diciendo y cómo se compara a lo que Dios dice. Para saber exactamente en qué contexto se está diciendo. Yo puedo estar enseñando aquí y estoy dando un ejemplo, y una persona entra a medios de ese ejemplo y digo, te voy a matar, pero no oye lo que dije antes. Y esa persona oye eso, sale de aquí. Y quizás es su primer tiempo o su primera vez en la iglesia. Y dice, yo no voy a regresar allí, está predicando ese joven allí, dice que iba a matar a alguien, yo no voy a entrar. Pero no oyó lo que dije antes, con el contexto que estaba hablando. Entonces mucha gente hace esto con la Biblia. Un verso se tiene que ver en su contexto del verso antes, después, dentro del capítulo, y el capítulo dentro del libro o epístola, y la epístola dentro de toda la Biblia, comparando, para estar seguro que no voy a hacer un error doctrinal o voy a contradecir la palabra de Dios en otra parte de la Biblia. Entonces Pablo da aquí la prioridad y el énfasis en lo espiritual, no en lo que existe aquí en este mundo. No hay nada mal en él, pero hasta Cristo dijo allí en el Sermón de los Montes, dijo que el hombre va a tener su corazón donde está su tesoro. Yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el motivo por cual yo vivo? ¿Por qué estoy viviendo y por quién estoy viviendo? ¿Por mí? ¿Por alguien más? ¿Para tener gloria de la gente? ¿O porque Cristo me ha llamado? Entonces tenemos que hacer esa pregunta a todos para entender lo que dice la Biblia y para examinarnos también si estamos bien con el Señor o no. Porque muchas veces podemos estar haciendo cosas para el Señor, pero con un motivo que está mal, en error. Entonces, examinando esto, aquí ahora dice Pablo en el capítulo 5, como decimos la semana pasada, la garantía, la aseguranza del creyente es que cuando muere, el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, mucha gente se confunde con otras escrituras y tenemos que compararlas. En 1 Corintios, que estudiamos hace unos meses, en el capítulo 15, Pablo está hablando allí acerca de la resurrección. La iglesia de los Corintios estaban muchos diciendo que no había resurrección. Y si se acuerdan, cuando estudiamos eso, Pablo da allí un poco acerca de la resurrección y alegando que si no hay resurrección, ¿por qué entonces bautizan por los muertos? Algo que no es según la Biblia, pero estaban haciéndolo con confianza que iba a haber resurrección, y estaban negando que había resurrección en el futuro. Entonces Pablo llega en el capítulo 15, versículo 51, y dice, he aquí, os digo un misterio. Misterio según el Antiguo Testamento, que no entendían la resurrección completamente. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos todo lo necesario para entender lo que va a pasar. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra transformados es la palabra metamórfosis. La misma palabra que es usada para cuando hay un azotador y que se convierte a... ya se me fue la palabra otra vez. Una mariposa. Un cambio extremo, un cambio total, es lo que va a pasar. Ahora, Pablo está hablando aquí que no todos vamos, la palabra dormir es morir. Estamos esperando que Cristo regrese para lo que se llama el rapto, raptarnos de este mundo, si hay tal palabra. Es como arrancar, la palabra tiene el entendimiento, arrancarnos de este mundo para estar con Él. Y lo que está diciendo aquí en 1 Corintios 15, 51, es que si el Señor regresa ahorita mismo, nosotros vamos a ser transformados, no vamos a morir, pero vamos a cambiar de este cuerpo al eterno, inmediatamente. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, observen que dice aquí que los muertos van a ser resucitados. Acuérdense de ese término. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, vemos aquí en el versículo 54 a fines, en referencia a lo que dijo aquí Pablo también en el capítulo 5, dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando un hombre muere, no tiene ningún poder la muerte sobre él, si es cristiano. Porque inmediatamente va ante la presencia del Señor Jesucristo. No duerme. La palabra dormir quiere decir morir. No quiere decir que tiene que esperar hasta que Dios regrese para estar antes de Él. Porque nos dice aquí ahora, en el capítulo 5, tengan su mano ahí todavía en Corintio primero, ahora en el capítulo 5 de 2 Corintio, dice, así que vivimos confiando siempre y sabiendo, no creyendo, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces la confianza y aseguranza del cristiano, que cuando él muere, está inmediatamente antes de Cristo. No tiene que esperar. Este cuerpo va a la tierra. Este cuerpo no es yo. Este cuerpo es como un guante que se mete la mano y entonces el guante puede mover. El guante no es mi mano. El guante es como una cubierta sobre mi mano. Entonces este cuerpo es un tabernáculo, una tienda como de campaña. Cuando ustedes van a acampar con una tienda de campaña, cuando ustedes pongan la tienda de campaña, esa tienda está diciendo que voy a estar aquí por un poco tiempo. 2, 3, 4 días, 2 semanas, a lo más 3 semanas. Pero no que voy a vivir toda mi vida en ella. Va a llegar cuando tengo que bajarla e irme a mi casa. Entonces este cuerpo es como una tienda de campaña. Por un poco tiempo, y cuando yo muero, mi espíritu va inmediatamente antes de Cristo. No duermo. Ahora, hay que seguir en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, andemos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Pablo está diciendo aquí en este capítulo 15, que el cristiano, si muere, está con Cristo. Y podemos confirmar esto por el capítulo 5 aquí. Si está vivo cuando regrese Cristo, inmediatamente es arrancado de este mundo y transformado. Ahora, déjenme darles otro pasaje para que tengan bien entendido lo que dice según la resurrección. Pablo expresa su deseo de estar antes de Cristo. En Filipenses, el capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora déjeme preguntarle algo. Si morir es dormir y estar ausente de la presencia de Cristo, ¿qué ganancia es? Nada. La ganancia es que cuando yo muero, este cuerpo va a la tierra y mi espíritu va antes de Cristo inmediatamente y en mi nuevo cuerpo eterno. Ahora, en ese mismo capítulo, versículo 23, Pablo dice esto: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo aquí en ese capítulo que estar en este mundo no es tan mal, es bien, pero estar con Cristo es mucho mejor y es más ganancia. Entonces Pablo expresa que cuando el cristiano muere, inmediatamente otra vez está antes de Cristo. Ahora, quiero acabar con otro pasaje que muchas veces, sabiendo esto, y por eso dejé ese pasaje hasta el último, entonces leen este pasaje y se confunde el creyente completamente. Den vuelta a la primera epístola de Tesalonicenses, el capítulo 4, por favor. El versículo 13, en adelante. Ahora dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Subrayen ese versículo. Pablo está escribiendo a los creyentes en Tesalónica porque habían unos que estaban diciendo que la resurrección ya había pasado, y al mismo tiempo estaban diciendo que los que habían muerto en Cristo iban a perder el beneficio del rapto cuando Cristo regresaba a la tierra por su iglesia. Entonces, primeramente, Pablo dice: no quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de la muerte. La palabra ahí, duermen, muerte. Y también no quiero que sean tristes acerca de los que han muerto, como otros que no tienen esperanza. ¿Han visto a gente que son religiosa cuando muere alguien? No tienen esperanza, echándose hacia el muerto, velándolo por semanas. Cuando yo muero, no me importa lo que hagan con este cuerpo. Cuando me entierren, ni vengan a verme, porque no voy a estar allí. La palabra dice: no sean ignorantes. No se pongan tristes como si no tienen qué. Esperanza. El cristiano tiene esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que cuando él muere, está inmediatamente antes la presencia de Cristo. ¿Es así con el incrédulo? No saben. Por eso lloran tanto. Ahora, no hay nada mal con llorar y expresar esa lamentación por uno que es familiar o amigo. Pero yo tengo que reconocer por qué estoy llorando. ¿Porque ha muerto y no voy a estar aquí con él ya? ¿O porque no sé dónde está o no tengo esperanza? Tengo que preguntarme eso. Ahora, el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, tomen en cuenta, a los que durmieron en Él. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, que cuando Cristo regrese, nosotros vamos a ser transformados y al mismo tiempo los que han muerto van a ser resucitados. ¿Exacto? Pero ahora aquí dice que cuando Cristo regrese por mí, si yo vivo cuando regrese, que los que han muerto van a regresar con Él. ¿Cómo es posible si van a ser resucitados? Porque el cristiano es resucitado instantáneamente cuando muere. Segundo Corintios capítulo 5 me dice que nada más tenemos dos cuerpos. Uno aquí de tierra y el segundo en los cielos. Yo nunca leo que hay un tercer cuerpo, que muero el primero, segundo voy antes Cristo y en el tercero en la resurrección. Nunca leo eso. Entonces, ¿cómo puede ser? No sé. Pero sabemos que hay dos cuerpos, el terrenal y el celestial. En cuanto estoy en ese terrenal, es imposible estar en el celestial. Pero cuando yo paso de ese terrenal, entonces yo estoy en el celestial. Y si yo estoy en el celestial, entonces no estoy desnudo. Entonces, comparando escritura con escritura, pasaje con pasaje, entiendo que el cristiano va inmediatamente antes de Cristo, y cuando Cristo regresa por su iglesia en el rapto, todos los que han muerto en fe en Cristo van a regresar con Cristo Jesús. Y entonces nosotros, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar antes de los que ya han llegado antes de mí. La palabra quiere decir no vamos a ir o no vamos a ir antes de ellos. Es como si usted sale ahorita y va a su casa. Y entonces en media hora yo voy a partirme a su casa también. Sería imposible que yo llegara antes de usted, porque usted fue antes de mí media hora. Entonces el creyente que ha muerto está con Cristo. Cuando regresa Cristo por mí en el rapto, ellos vienen con Él. Y en las nubes nos vamos a ver. Y regresamos al cielo para el juicio o el tribunal de Cristo para los creyentes. Ahora dice, la base de esta promesa dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Subrayen eso, ahí está la confusión. Tengan en cuenta que lo que hemos ya estudiado no se puede contradecir. El cristiano está antes de Cristo inmediatamente. El que ha muerto regresa con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que los muertos en Cristo van a ser resucitados primero. Dios vive en un presente eterno. Ya han sido resucitados. Cristo dijo a Marta, tu hermano Lázaro va a resucitar. Y dice, oh Señor, yo sé en el día de la resurrección. Dice, no, 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 yo soy la resurrección. Y entonces fue hacia el sepulcro y dijo, Lázaro, levántate. Cristo es la vida. Cristo la resurrección. Cuando Cristo resucitó después de 3 días, el Evangelio de Mateo nos dice que muchos de los santos o los creyentes del Antiguo Testamento resucitaron y fueron vistos en Jerusalén vivos. La confirmación de Cristo la resurrección. Ahora, todavía tenemos un problema intelectual. Si yo estoy antes de Cristo inmediatamente y las Escrituras menciona una resurrección al regreso de Cristo físico, ¿por qué va a haber esa resurrección? Yo no sé. Si ya estoy en mi tabernáculo eterno, ¿qué necesidad hay que Cristo resucite este cuerpo físico? Yo no sé. Este cuerpo no me va a servir de nada en la vida eterna. Apenas me sirve en esta vida. Entonces, hay ciertas cosas de la resurrección que no sabemos. Ahora, hay mucha gente que enseña que el cristiano no va antes de Cristo y que la referencia a la resurrección cuando regresa Cristo es que cuando viene en el rapto, primeramente los que han muerto los va a resucitar y luego los que están vivos van a ser transformados. Pero tengo dificultad con eso porque en 1 Corintios 15, tanto como en 2 Corintios 5, nos dice la Escritura que cuando un cristiano muere, está inmediatamente antes de Cristo. Y también aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, tengo que obtener la verdad y no dejar esa verdad ser, ¿cómo decir?, no dejar contradecirla porque encuentro otro pasaje que no puedo reconciliar. Hay muchas cosas en la Escritura que no se pueden reconciliar. Déjeme dar un ejemplo. La palabra dice que según la salvación del hombre, Dios nos ha predestinado. En la otra mano, las Escrituras dicen que nosotros tenemos que decidir y aceptar a Cristo. ¿Cuál enseñanza es la correcta? Las dos. ¿Cómo es posible que Dios me predestinó y todavía tengo yo un libre albedrío para escoger? Yo no sé, pero hay ese balance. La palabra dice que Dios es todopoderoso. Y a pesar de eso, todavía vemos muchas cosas que pasan en esta vida. ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo todo de Dios. Y el hombre o mujer que le diga a usted que conoce y entiende todo de Dios, no conoce a Dios. Isaías, el capítulo 55, dice que los pensamientos de Dios son más altos de los cielos y sus maneras y sus modos igual. No podemos entender todo de Dios. Pero sí sabemos algo. Tenemos la aseguranza, como dice Pablo en 2 Corintios 5, que cuando un creyente muere, está inmediatamente antes de Cristo. Ahora, siguiendo aquí dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué alentación sería si tengo que esperar en la tierra? Eso estaban creyendo que los que habían muerto no iban a tomar parte del rapto y estaban preocupados. Pablo dice, no se preocupen de ellos. La base de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Y cuando Él regrese, los que han muerto van a regresar con Él. Entonces, entendemos ciertas cosas bien claro de la resurrección. Pero todavía tenemos ese aspecto que no podemos reconciliar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, dejarlo allí. Dios sabe. Pero el cristiano no debe tener ningún temor o ninguna duda según lo que ocurre cuando él muere, si muere antes que Cristo regrese. Inmediatamente está antes de Cristo. Esta resurrección física que va a ocurrir, ¿por qué razón? No sé. Es algo que vamos a tener que esperar, y entonces en ese día vamos a saberlo. Pero ahorita es suficiente saber que Dios ha hecho provisiones para el creyente cuando muere, inmediatamente antes de Cristo. Ahora, en el versículo 9, Pablo dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, según el tribunal de Cristo, la semana pasada, nada más tomamos estos 10 versículos bien apresurados, y quiero tomar tiempo ahorita para enseñarles lo que quiere decir según el tribunal de Cristo, y mencionar otros tribunales también y juicios que van a ocurrir cuando Cristo regrese en la tierra. Primeramente, el tribunal que está hablando aquí se refiere al tribunal de Cristo que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 3, por el versículo 13. Hay que atrasarnos hasta el versículo 10. Dice: conforme a las gracias de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica así encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosas madera, piedras preciosas, madera, heno y hogarasco, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El tribunal de Cristo es el tribunal cuando el cristiano es raptado de este mundo, y todo cristiano tiene que ir antes de Cristo para enseñar y mostrar lo que ha hecho. Y esa prueba va a ser por el fuego. Y la prueba del fuego nos dice las Escrituras en el próximo capítulo 4 de 1 Corintios, el versículo 5. Los motivos por cual yo hice ciertas cosas. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, motivos. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todo lo que yo hago en este mundo, en el nombre del Señor, va a ser juzgado y va a ser probado uno de estos días por medio de fuego. Y si el motivo por cual yo lo hice no es sincero y no es por amor agape, entonces no voy a recibir ninguna recompensa o premio. Va a ser consumida en el fuego. Pero todo cristiano va a tener que presentarse antes de Cristo y ser juzgado. Pero tome en cuenta que en el versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque yo pierda todo, premio y recompensa, el cristiano es salvo por fe en la obra de Cristo y por gracia. Entonces, este juicio no es para decidir si un cristiano va a ser arrojado al infierno o si va a ser dejado entrar al cielo. No. Si un cristiano va en el rapto, él se va a aparecer antes del tribunal de Cristo. Es para recompensa y no para merecer salvación, porque nadie puede merecer salvación. El motivo de mi corazón. El capítulo 4, versículo 5. Ahora, en la Epístola a los Romanos, el capítulo 14, versículo 10, Pablo otra vez menciona allí el tribunal de Cristo. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano, o tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí está la garantía. Todos vamos a estar antes ese tribunal. Nadie puede escapar, y también aquí en nuestro pasaje de 2 Corintios, el capítulo 5, dice allí que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿a qué se refiere a bueno y a malo? La referencia es a el carácter de esa obra, el carácter moral, sea bajo el motivo de amor, agape, o sea por motivo egoísta, o sea lo que sea. Entonces la referencia a malo se refiere a ese hecho bajo malos motivos, bajo un carácter separado de lo que debe de ser del amor agape. Pero la recompensa va a ser para cada cristiano. Entonces muchos cristianos dicen, bueno, si a pesar que yo pierda todo, voy a estar en los cielos, ¿qué me importa qué voy a recibir? Pero eso no es lo que debemos de pensar. La Biblia nos dice que debemos de desear lo que Dios quiere entregar a nosotros. Que debemos de vivir esta vida de tal manera para que cuando nos presentemos antes del tribunal de Cristo, que podamos recibir todo lo que Dios desea darnos. Y que todo que pase por el fuego sea joya, oro o plata, que simplemente puede ser transformado a un objeto eterno, en vez de un objeto que es consumido en medio del fuego. Entonces tenemos ese deseo de servir con un motivo puro, para estar antes de Cristo en ese día. Ahora, el tribunal de Cristo no es el único tribunal que las Escrituras nos dicen. En 1 Corintios, si se acuerdan, en el capítulo 11, en el versículo 27, Dios nos ha dado a nosotros un tribunal aquí en esta tierra para estar bien con Él. Todo hombre peca, hasta el cristiano, pero no practica el pecado, es la diferencia. Pero cuando un cristiano fracasa, entonces tiene aquí una provisión para confesar su pecado. En el versículo 27 del capítulo 11 dice esto: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Entonces la provisión está aquí para el cristiano, que cuando fracasa puede ir y confesar su pecado a Cristo Jesús. Tenemos también la Escritura en la primera epístola de San Juan, el capítulo 1, versículo 9, tanto como el capítulo 2, versículo 1, donde dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús Cristo el justo. Entonces la provisión de examinar mi propia vida, la provisión de un abogado, Cristo Jesús, a la diestra del Padre para hacer intercesión por mí, el juicio tribunal de Cristo y el primer juicio que cayó sobre nuestra vida cuando confesamos nuestros pecados y nos salvó el Señor. Ahora hay otros juicios que la Escritura nos menciona. En 1 Corintios el capítulo 6, de versículo 1 a 3, déjenme leer nada más el versículo 3. Y aquí lo que Pablo está mencionando es que los cristianos estaban llevando a los cristianos a los tribunales paganos. Y Pablo dice, déjenme leer los tres versículos: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ustedes saben que vamos a juzgar al mundo? ¿En qué forma? No sé exactamente. Y también dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Tomen en cuenta el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El cristiano también va a juzgar a los ángeles. ¿Cuáles? Los que subieron en rebelión contra Cristo. Los que segundo Pedro y Judas hablan que están encarcelados en cadenas en oscuridad. Entonces nosotros vamos a juzgar el mundo y a ángeles. Increíble. Entonces va a haber un juicio del mundo, un juicio de ángeles también. Y hay otro juicio también que nos dice y nos menciona el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos en su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Y repite exactamente lo que dijo a los otros. Este es el juicio de las naciones. La primera cosa que va a ocurrir cuando Cristo regrese a la tierra es juzgar las naciones acerca de su tratamiento de Israel. Esta es la referencia, mis hermanos, los judíos. Entonces, cuando regrese Cristo, primeramente hay una diferencia de 45 días entre el capítulo 9 y el capítulo 12 del libro de Daniel. No sabemos qué puede ocurrir durante esos 45 días. Lo que creemos es que aquí en Mateo, capítulo 25, que los primeros 45 días, lo que va a hacer Cristo cuando regrese es juzgar a las naciones. Y por eso la descripción, porque Daniel dice, bendito sea el que espere hasta los días completos después de esos 45, porque entonces va a entrar al reino de Dios. Entonces, por los primeros 45 días, cuando regrese Cristo, va a juzgar a las naciones acerca del tratamiento hacia Israel durante esos 7 años de tribulación y antes. Es el juzgamiento y el juicio de las naciones. Ahora, hay otro juicio, nada más le voy a dar otro más, es en Apocalipsis, el capítulo 20. Ahora, este juicio no debe de ser confundido con el tribunal de Cristo. El capítulo 20, versículo 11, este juicio es el juicio ante el gran trono blanco. Este juicio es simplemente y solamente para el incrédulo, el que no aceptó a Cristo nunca, el que rechazó el mensaje de salvación, el que se burló, el que no quiso aceptar a Cristo y arrepentirse voluntariamente. Dice esto, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, quiere decir el infierno. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo les gustaría ser juzgados por sus obras? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, este juicio, el trono blanco, es el último juicio que ocurre después de los 1000 años de paz en la tierra. Cuando Cristo regrese, ok, suponiendo Cristo regresa ahorita, pum, rapto, 7 años de tribulación, el tribunal de Cristo, nosotros vamos, regresamos a fines de los 7 años, Cristo juzga a las naciones, los ángeles son juzgados y todo lo que tenemos que hacer, va a haber 1000 años de paz. Después de esos 1000 años de paz, entonces todos los que han muerto y están en el infierno van a ser arrojados y van a parar antes de Cristo, y ese es el juicio que acabamos de leer, el juicio del trono blanco. El que aparece en ese juicio no tiene segunda oportunidad de salvación, simplemente para ser juzgado y arrojado al lago de fuego. El infierno no es el último lugar. Porque si leen en Apocalipsis el infierno, el falso profeta, el anticristo, la bestia y todo lo que está en el infierno son arrojados al lago de fuego. El tiempo que está escrito, el lago de fuego, es que ya existe. Ya existe. ¿A dónde es? No sabemos. Pero es tan gigante y tan inmenso que todo puede ser arrojado en él, hasta el infierno. Y hay lugar suficiente para más. Ahora, nosotros no tenemos que tener ningún miedo o duda, porque nosotros estamos antes del tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Entonces tenemos esperanza divina. ¿De merecerlo? Nunca. Entonces toda la gloria debe ser a Dios, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Hay que orar.